¿Cuándo se satura el sistema de salud? ¿Cuándo se estresa? Son palabras que fuimos incorporando y hay veces que nos falta ponerle contenido para que no sean expresiones sencillamente de títulos, de noticias o de portales o de diarios. Por este tema estamos en diálogo con Elisa Estensoro, es médica intensivista, asesora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estensoro, muy buenos días y muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, amaneciendo y tratando de darle cuerpo, ¿no? Dando idea de lo que es para un servicio médico que ya ha pasado por un año quijotesco como el año pasado, ¿qué es que un sistema de salud se estrese?
Bueno, hay, como usted planteó antes, una situación de estrés y luego llegaríamos a la situación de saturación, ¿no? Pero la situación de estrés es la que hay ahora, justamente. Que si bien lo que aparece como cifra oficial de ocupación de las camas es del 61%, ¿no?, en el área metropolitana, la realidad es que ya hay muchas unidades de terapia intensiva que están en el 85%, que las camas que tenían libres se terminaron de llenar en estos últimos días. Ayer, por ejemplo, fue impresionante en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín. De golpe entraron, de golpe, así 4 pacientes a ventilarse.
Claro.
Entonces, que son los más graves de todos. Y no tiene que sorprendernos esto, en el sentido de que con el crecimiento en picada que hemos tenido estos últimos días, esto va a pasar, ¿no? Porque hay un porcentaje de casos que son graves dentro del amplio espectro de la enfermedad. Como se dijo al principio, habrá un porcentaje de casos que se internará, que será el 20%, y un porcentaje que requerirá cuidados críticos y algunos de esos ventilación mecánica, que son los más graves de todos. Por cómo está la situación ahora, los que entran a terapia intensiva directamente entran a ventilación mecánica.
Terrible.
Es decir, pacientes, claro, que requieren oxígeno, pero sin requerir un respirador, por eso en las salas, porque se deja las salas de terapia para los pacientes más graves. Y yo quiero decir esto, que la verdad que el personal de la comunidad de terapia intensiva, como gusta llamarlo, está enfrentando esta segunda ola en peores condiciones, ¿no? Porque ya no tenemos esa falta de respiradores que teníamos el año pasado, digamos, una provisión muy importante de respiradores, de monitores, de equipos de protección personal, pero la verdad que el personal pasó un año muy difícil por intenso trabajo, mucho más que el habitual, con pacientes que ingresaron masivamente, gravísimos,
claro,
con muchísimas complicaciones. Encima el personal se contagió o estuvo en contacto con otros y tuvo que hacer periodo de aislamiento, sobrecargando a los que quedaban.
Claro.
¿No? Y ni que hablar, algunos que dejaron la especialidad y otros que fallecieron.
A ver si entiendo bien. Técnicamente, sí, digamos, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires fortaleció su capacidad de fuego, para llamarlo de alguna,
sí,
manera, para atacar,
sí,
al coronavirus. Hay más camas de cuidados intensivos, hay más respiradores. Pero, por otro lado, si bien el personal de salud está vacunado, está inmunizado, ¿psicológicamente y orgánicamente están más abatidos para esta segunda ola?
Y hay una sensación, sí, de abatimiento y un poco de enojo también, porque lo que uno ve en las calles es, y esto yo lo marqué mucho el año pasado, ¿no?, una situación un poco esquizofrénica, en el sentido de que el personal está preparado ya para iniciarse en esta batalla, que ya se inició, ¿no?, pero la gente en la calle parece que se ha olvidado que existe una pandemia, porque hay aglomeraciones, hay gente sin barbijo, un montón de gente que no respeta la distancia, fiestas, ¿no?, fiestas que no se denuncian, bares y restaurantes colmados con gente adentro, sin barbijo. Entonces uno piensa, bueno, semejante sacrificio personal, ¿no?,
claro,
en pos de una población que no se cuida. Entonces, hay una cuestión así de yo no sé si de enojo, pero sí, un poco de enojo, sí, de tristeza también.
Claro.
Es claro que ahora el personal está vacunado, desde ese punto como que hay más garantías, que no se repitan situaciones como el año pasado, que fue la alta tasa de contagios, el temor a contagiar a los familiares, incluso, bueno, trabajadores que fallecieron, ¿no? Entonces, esperamos que eso no se vaya a dar, pero de cualquier forma,
sí,
¿no? Es una carga de trabajo que, no sé, nadie se imagina. La verdad que
no, y además hay que decirlo que más allá del fortalecimiento salarial que tuvieron el año pasado, digamos, no es el trabajo más remunerado el ser médico, pese a la tarea quijotesca de salvar vidas, ¿no? No hay nada que se deba privilegiar más que una persona que puede rescatar de un cuadro crítico a una persona devolviéndole nada más y nada menos que la vida. Y sin embargo, en estas sociedades tan extrañas, por no llamarlas nuevamente esquizofrénicas, porque le estaría sacando el adjetivo a usted, que lo acaba de mencionar, no es lo más pago, y sin embargo el agotamiento obviamente se apoya en los hombros de los médicos. Por otro lado, también trato de pensarlo más desde el enfoque psicológico, ¿cómo resiste o cómo puede resistir una población que sigue con el fantasma de coronavirus? Entiendo que no hay alternativa, entiendo que esto nos atraviesa el mundo entero, pero por otro lado, creo que pone a prueba también las condiciones de equilibrio psicológico de aquellas personas que se debaten entre la negación, la rebeldía y la aceptación, ¿no?, respecto de esta pandemia.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted, es decir, por supuesto que, digamos, que la pandemia cayó como un manto sobre la población, no solo en Argentina, sino todo el mundo, ¿no? Un manto de incertidumbre, yo diría, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y después las reacciones son principalmente de negación, porque, digamos, se ha dicho hasta el cansancio el tema del tapabocas, de mantener la distancia, de no juntarse si no es necesario, no salir. Sin embargo, no hay necesidades sociales, psicológicas, ¿no?, que la población evalúa que son más importantes que el cuidado personal.
Hasta que uno cae en terapia intensiva, perdón, que se me pasó un palito del mate, vamos a aclararlo, a decirlo vivamente, porque es lo que pasó por la garganta. No, digo, hasta que uno cae en terapia intensiva y ahí uno dice, ¿por qué hice lo que hice?
Exactamente, porque hice uno o un familiar, ¿no?, o un ser querido, ¿no?, porque hice lo que hice, porque la estadía en terapia intensiva es prolongada, complicada, dolorosa, aislada, aislada para el paciente y aislada esta sensación de aislamiento también con los familiares, ¿no? Nosotros en el Hospital San Martín teníamos antes prepandemia,
sí,
teníamos una política de dejar los visitantes las 24 horas dentro de la unidad, ¿no? Porque claro, a los pacientes les hace muy bien y al familiar también, obviamente, y ahora eso se terminó. Entonces, claro, los familiares cuando pueden, ¿no?, comunicaciones telefónicas, portables, y a veces están despiertos pero no pueden hablar porque están intubados, sí, o traqueotomizados, pero a veces la imagen del paciente o la imagen y la palabra de los familiares hacia el paciente es reconfortante.
No es menor, y lo digo por un caso cercano de una amiga cuyo padre de 83 años encima entra por una operación de cadera, no importa en qué centro médico, y allí adquiere el coronavirus, generó esto una investigación interna también. Lo cierto es que estuvo aislado cerca de un mes y medio, y en un momento hubo que hacer recursos muy imperativos pidiendo el ingreso de la hija, porque un hombre de 83 años que está un mes y medio en terapia intensiva, con personas enmascaradas que entran a su sala sin poder contactarse con su único afecto, empieza a tener un riesgo mayor al coronavirus, que es un riesgo de estabilidad psicoclínica, que es poder deprimirse y ir en contra de, digamos, en vez de ayudar a su cuerpo, traccionar en contra con su propia mente.
Sí, eso, mire, eso pasa, ya en terapia intensiva, más allá del coronavirus, siempre ha pasado eso, ¿no? Que haya periodos de confusión, de agitación, de lo que nosotros llamamos delirium, ¿no? Mm. Que, digamos, engloba todo esto, ¿no? Confusión, agitación, negativismo, depresión, y esto, por supuesto, es mucho más marcado en las personas de mayor edad. Entonces, esto pasa. Si lo sumamos a estadías prolongadas, claro, rodeados de enmascarados, que con una sensación de pérdida del día y la noche, que eso pasa en terapia intensiva porque se trabaja a las 24 horas, entonces es lógico que todos estos trastornos se acentúen, ¿no? Y además el virus tiene también algún componente, algún efecto sobre el sistema nervioso central, y no en todos los casos, pero en algunos sí, por supuesto que esto potencia estos sentimientos de de aislamiento que son tan frecuentes.
Esperemos tener reflexión, calma, templanza, falta menos, falta un día menos, esperemos que sean las últimas 7 semanas, como dicen en la provincia de Buenos Aires, para aplacar este pico y quitar riesgo, ¿no?, a través del plan de vacunación, y sí, que podamos de a poquito ir recuperando aquello que llamábamos vida normal. Estensoro, muchas gracias.
Bueno, adiós, un gusto.
Igualmente. Elisa Estensoro, médica intensivista, asesora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, pasó por Déjame que te cuente.